Antonio R. Punto, vamos a ver qué pasó por ahí.
Hola, buenos días, Herrera, de nuevo.
Hola, que mira.
Aquí estamos, ya nos hemos puesto la gorra de portavoz del oyente y vamos a escuchar algunos de ellos. Ha impactado mucho tu explicación muy precisa sobre qué pasa con la luz y qué pasa con las transiciones ecológicas en España. Mira lo que nos dicen al respecto de todo ello Carlos desde Madrid, Juan de Granada y Antonio desde Segovia.
Acabas de dar el día a esta gente guay, chupi, super eco, o sea, de los guays, porque esto de la energía, de comprar energía a Francia pidiéndola a nosotros, uy, 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 les has dado un café.
Con respecto a los precios de la electricidad, continúo buscando brasero de carbón o picón, preferiblemente con la paleta para removerlo incluido.
La transición ecológica es la bolsa que pagamos por el reciclado. O sea, si pago por una bolsa no contamino, pues todo esto es una farfolleo.
Bueno, es una manera de llamarlo. Lo que sí que existe, Herrera, es muy asentada la sensación de que se utilizan excusas muy razonables y causas muy justas para al final darte unos palos que te dejan temblando.
Claro. Y hoy el megavatio, ¿a cómo está? Bueno, luego hay uno, el vacigalupo este, que se enfada si decimos a cómo está el megavatio. Porque está, pero vamos, está carísimo. En fin, más.
Bueno, desde luego que el segundo tema del día, y seguro que hablamos de ello ahora en la mesa, es Puigdemont. Lo que ha pasado con Puigdemont y lo que pasará. La verdad es que me parece a mí que se suscita cierto escepticismo con Europa, esté o no justificado, porque son decisiones judiciales. Escuchamos a Carlos de Valencia, a Andrés desde Barcelona y a Ángeles de Madrid.
Respecto a lo del ninot indultat, digo, don Carlos, que no nos respetan en Europa, porque cualquier juececillo está frenando la extradición del hombre este. Cualquiera, sea francés, sea belga, sea alemán y ahora el italiano.
Yo, para estar así en España, prefiero salir de la Unión Europea. No quiero estar en la Unión Europea, puesto de que no hay ninguna solución contra un delincuente como este. Así que yo, por mi parte, firmaría ahora mismo para salir de la Unión Europea.
Después de ver lo del caso Puigdemont, la señora Laya, la luz, las pensiones, ¿por qué no decretamos los ciudadanos un estado de alarma y nos protegemos del gobierno? ¿Sería una opción?
No, pues mira. Sí, autocracia.
No puedo estar más en desacuerdo con ese señor que quiere salir de la Unión Europea. No sabe, de verdad, las consecuencias que tendría tan lamentables para nuestro país y lo que ha significado que nuestro país esté en la Unión Europea, las ventajas que hemos tenido y las que tenemos gracias a pertenecer a ese club en el que, bueno, con todos los defectos que tiene, que los tiene y que hay que corregir, pues hay mucho de bueno. Y no,
sí, de hecho,
se puede,
el problema, Carmelo,
no se puede vilipendiar de esa manera.
El problema es que hay poca Unión Europea. No es,
no,
es que
no,
tiene que
claro,
haber
exacto.
Más.
Pedimos
que no
más.
No es una Unión de verdad. No. O sea, el problema es que no es una Unión de verdad.
Bueno,
no
es
se
una
comparte
unión,
el derecho,
no es una
no
unión,
se comparte.
No es una Unión completa.
Eso es.
Sí que hay una parte
falta
de unidad.
Falta construcción europea
que,
todavía.
Sí, sin duda, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Queda mucho por hacer. Y entre otros aspectos, en este, en el terreno claro. Judicial, hay mucho por avanzar. Antes hablábamos de las debilidades de la propia euroorden como instrumento. Lo que hay que hacer es fortalecer Europa a lo máximo y no hablar de salir de ella, porque desde luego fuera hace mucho frío.
Sí, eso es obvio, pero probablemente lo que refleja es una cierta alejamiento emocional, ¿no? Y claro, mucha gente lo que se pregunta es, ¿le harían lo mismo a Francia o a Italia si tuviesen un Puigdemont allí en su tierra?
Nadie quiere entrar en el charco, ni meterse en el charco.
Sí, pero ¿se lo harían a Francia?
Sea,
¿de verdad?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, yo creo que Francia lo que no haría nunca sería poner a la abogacía del Estado de Francia o la institución que tenga a favor del prófugo, que es lo que ha hecho enredando todo lo que ha podido. En este caso, y cuando tú ves desde fuera como tribunal que la propia abogacía del Estado está jugando a favor de un individuo al que, por cierto, a cuyos comilitones no solo han indultado, sino que han dicho que les van a rebajar la pena del delito por si lo vuelven a intentar, hombre, tampoco mucho celo no ponen,
Es evidente, ves que en Francia ni siquiera el separatismo existe, que es una cosa residual, ridícula, y para empezar la izquierda francesa es la primera defensora de la unidad nacional. Ese es otro de los motivos de la enorme diferencia entre España y Francia, para nuestra envidia.
Más.
Vamos con temas realmente importantes. Herrera, lo vas a ver en esta preguntita que te va a hacer Jacinto desde la Comunidad Valenciana y que, claro, tiene que ver con otro asunto de Estado, el fútbol.
¿Tú crees que Luis Enrique, con estas convocatorias que hace, no se le está viendo mucho el plumero? ¿No habrá cierta parte de amiguismo en llevar a la gente que lleva?
Pues no sé por dónde va su acusación. Es una... Vamos a ver, técnicamente, Luis Enrique sabe más que los que estamos aquí. También es verdad que todos llevamos un seleccionador dentro. Y que a algunos nos cuesta entender que jugadores que llevan solo 20 minutos jugando en primera, de repente den el salto ya. Dice, hombre, es que no tiene otros. Bueno, pues todos lo entenderíamos, pero hay magníficos jugadores en la selección nacional. A lo mejor es que quiere probar para el futuro y hacer una alianza tan a futuro que se olvida del presente.
Le está devorando el personaje a Luis Enrique. Le salió bien en la Eurocopa llevar una lista que fue muy criticada. A él le sirve eso para decir a los periodistas deportivos, no tenéis ni idea el que sé soy yo. Y está llevando esa forma de ser desafiante, que en parte le hace también un personaje divertido, pero la está llevando a la caricatura, creo yo.
Bueno, ya veremos. Ahora solo falta que con estos que ha montado ganen 7-0. Y entonces ya que es todo el mundo a la cueva.
Claro. Pero que tampoco, para los que se quejan, es que nadie se sienta a ver a la selección. Es decir, los índices de audiencia son manifiestamente mejorables en el caso de esta...
No, lo cierto es que no, yo no entiendo casi de fútbol. Pero parece claro que no entusiasma la selección española y no entusiasma, digamos, el equipo que ha formado Luis Enrique, que no es un personaje especialmente simpático para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Esto es una realidad al margen de sus
capacidades. Y a él le gusta, ¿eh? Sí, sí, caer antipático le gusta.
Sí, sí, parece. Bueno, porque al margen de sus capacidades, que yo no las pongo en duda, esto es lo que ahora mismo transmite el personaje.
A mí me cae bien, fíjate por dónde.
Sí, a mí no me cae mal, la verdad, pero bueno, eso me parece muy, creo, muy, muy arriesgado.
Yo creo que como empático es manifiestamente mejorable.
Sí, hombre, eso sí también, pero bueno. Bueno,
Mira, Herrera, pues si te parece, para terminar, el protagonista eres tú de estos dos mensajes, que es que me parece que tenemos que escuchar. Son muy distintos. Y también tiene que ver con quién haría una oyente la selección para presidente del gobierno, una comparación algo curiosa, y luego una cosa que te va a encantar que te mandan desde Sevilla, José Antonio.
Carlos, tú más alto y con más pelo y mucho más moderado, claro, y más atractivo, claro, le das un aire a Eric Semo. Ahora que sabemos que vas a trabajar hasta los 75, ¿tú te lo has replanteado? ¿Te vas a presentar a presidente? Venga, que España necesita a su Carlos Herrera.
En su momento, en tu pregón de Semana Santa, anunciando la Semana Santa de Sevilla, preguntaste cómo te gusta más la Macarena, sevillano. Y ahora, como yo sé que se aproxima, estás en víspera del pregón por tu Virgen de la Candelaria, te pregunto, ¿cómo te gusta más la Candelaria, Carlos?
Lo primero...
No sé si es un lío, pero ahí lo dejo.
No, vamos a ver. Vaya, lo primero, he estudiado seriamente presentarme a presidente de la Junta de mi escalera. No tengo los votos necesarios. Además, somos tres en la escalera.
Tampoco te lo tienes que currar mucho, Herrera.
No se lo ha currado nada.
Pero no tengo los votos
ni
necesarios.
Ni mucho ni poco.
Nada. Si no los tengo en mi escalera, imagínense en mi país. Ya, eso, ¿para qué le voy a contar más? ¿Y cómo me gusta más la Candelaria? En cualquiera de sus formas, vestida de cuaresma, con su saya y su manto, en el palio o en las andas, o en el altar y en su hornacina, en cualquier lugar, créame usted, y me gustará mucho esta noche en el pregón del centenario de la Candelaria, en el Teatro Lope de Vega, en el que por cierto, insisto, lo podéis ver por PTV Sevilla, en internet entráis y es una televisión magnífica, y escucharlo por COPE Andalucía y COPE Más Sevilla, En fin, os lo digo porque la semana que viene os lo preguntaré salteado.
Sí, sí.
Sí. ¿Y qué dije en el minuto 41? ¿Y qué tal y cómo abordé el asunto de tal y del cual?
Pero Herrera, ¿no irás al pregón a caballo? Que es que también ha habido bastante curiosidad por saber cómo fue ese fin de semana equino.
Muy bueno. Sí. Estoy con dos mantas eléctricas en la espalda, porque tengo una. Estuve 10 horas en lo alto de un caballo. Y entonces
es una habilidad que no te puedes permitir.
No me lo puedo permitir. Y tengo las lumbares ahora mismo, bueno, con una manta eléctrica estoy aquí, sentado en esta silla.
10 horas, que estabas invadiendo algo.
Pues no, pero bueno, fuimos con mi amigo José Ramón Estévez y otros más, y echamos un día de campo muy, muy agradable, muy agradable. Y pues pasa lo que pasa, claro, que cuando te bajas del caballo primero cuesta bajarse, y dije yo, y digo, ¿cómo me puedo bajar de aquí? No hay grúa, no hay nada.
Y luego el alivio del caballo cuando te bajaste.
Sí, no, el caballo lo agradeció mucho también. Y dijo, ya hasta el año que viene, bajo, no vuelvas.